En Nuevo Día, Buenas Noticias, hablan los secretarios.
Mañana continuamos el Nuevo Día Buenas Noticias y vamos a hablar de la noticia con la que iniciamos nuestros titulares, y es la decisión que tomó ayer el Comité de Derechos Humanos justamente de aprobar el ingreso, el regreso de estudiantes guaviarenses desde diferentes lugares del país a su terruño, a estar aquí en el departamento del Guaviare. Una situación polémica, como lo decíamos, es nuestro tema del día justamente, unos a favor, otros en contra, pero ayer entonces el Comité de Derechos Humanos le dio de la vía libre para que vengan, van a disponer unos buses y vamos a conocer más detalles pues de esa discusión y esas decisiones que se tomaron el día de ayer en el comité. Por eso nos acompaña pues el representante de ese comité, el secretario de Gobierno Departamental, Luis Carlos Granados. Secretario, buenos días y bienvenido a Marandúa Noticias.
Muy buenos días, Laura, muy buenos días a todos el equipo de trabajo de Marandúa Estéreo y un saludo muy especial a toda la comunidad del departamento de Guaviare.
Bueno, ¿cómo les fue ayer, secretario, con esta discusión frente a la situación no solamente de las cuatro estudiantes que estaban en Puerto Concordia, sino de todos los estudiantes que están a la espera de esa respuesta?
En el seno del Comité de Derechos Humanos estuvimos analizando el tema, presidido por el señor gobernador del departamento, el doctor Eider Palacios, y el señor alcalde de la capital, Ramón. Y también participó el señor alcalde del municipio del Retorno, nuestro amigo Jason Pineda. Analizamos todos los temas, todas las aristas para poder tomar una decisión. Y lo primero que quiero decir es que son jóvenes del departamento. Son hijos de familias guaviarenses que están en diferentes partes del país educándose, estudiando para ser unos buenos profesionales al servicio del departamento del Guaviare. Eso es lo primero. En segundo lugar, quiero manifestar y quiero empezar por las niñas que estaban en el puente Concordia, el Nowen,
sí,
que les tocó pasar, pernoctar una noche allí. Fueron cuatro niñas, sí, que se vinieron de Pamplona en un bus corredor humanitario que habilitara el señor gobernador del departamento del Metapat. Iban a también traer a algunos jóvenes que estaban allá estudiando. Y pues ellos aprovecharon la oportunidad con el aval del señor gobernador y llegaron al departamento del Meta. Más exactamente a Puerto Concordia y luego hacia el puente. Allí no había permiso de parte del Comité de Derechos Humanos para que ellos puedan ingresar al departamento. Porque nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar con una de las mamitas, con Lorena, le doy el nombre, con Lorena, y ella me comentó pues que venían cuatro niños. Yo les dije, esperen hasta el martes, porque el martes el comité se reúne para tomar la decisión en conjunto. Porque la idea no es solamente que ingresen uno, dos, tres, cuatro, sino que puedan ingresar todos al departamento un solo día.
Claro.
O máximo dos. Pero bueno, de pronto un malentendido, que yo no quiero generar aquí polémica al respecto, un malentendido con alguna funcionaria de mi dependencia y las niñas se vinieron. Pero ayer analizamos el tema, fuimos hasta allá, yo ayer fui de manera personal con el señor defensor del pueblo y con la señorita personera del municipio de San José del Guaviare, hablamos con las niñas y ellas se pusieron de acuerdo con sus padres que van a hacer la cuarentena, no ingresaban al municipio de San José, se quedaban allá mismo, en Puerto Arturo, pero obviamente una finquita ahí que nos facilitó el señor rector del colegio, la sede,
sí, qué bien,
el profesor Solano, él de manera muy, muy gentil nos colaboró con ello, y las papitos, los padres de familia, van a llevar el alimento y los útiles de aseo para que las niñas allá se puedan pernoctar esos 14 días.
Total, los 14 días.
Es una finca muy cómoda y además de eso, pues con todo.
Y lo importante pues es que van a cumplir con ese aislamiento, sí, que era una de las preocupaciones de la gente y sobre todo en este caso, digamos que se abre. Y ellas son el ejemplo de lo que pasa, ¿no? De los otros casos que vienen también al departamento. Pero hay una preocupación, secretario, y es qué va a pasar con esos estudiantes cuando lleguen aquí al departamento del Guaviare.
Bueno,
¿cuáles fueron esos compromisos?
Porque bueno, no son 100 nada más, estamos hablando más o menos de unos 200 estudiantes.
¿Cuánto van? Ustedes están consolidando
hasta
ese censo.
Hasta el día de ayer iban 150.
Sí.
Hasta el día de ayer. Nosotros que aquí lo que hicimos fue organizar la ruta. En primer lugar, tienen que los jóvenes cumplir dos requisitos o tres requisitos. Uno, acreditar que están inscritos en alguna universidad del territorio nacional, fuera del municipio, fuera del departamento de Guaviare. Tienen que acreditar. ¿Cómo lo acreditan? Con el carnet estudiantil, con la certificación que le expide a la universidad. Dos, tienen que acreditar que tienen su familia en el departamento de Guaviare. Porque es posible que se nos vayan aquí, como dicen vulgarmente, a colar a algunas personas. Entonces tienen que acreditar que tienen acá su núcleo familiar. ¿Y eso cómo lo acreditamos? Con el SISBEN. O en su defecto, con la certificación que lee la EPS, que efectivamente es del departamento. Eso está claro. Y ayer le dijimos a una delegación que hubo allí en la reunión también que participaron de padres de familia, ese es el compromiso. Tercer compromiso, es que nos deben firmar un acta de compromiso de parte de los estudiantes y sus padres de familia. Como no son mayores de 25 años y están en la universidad, aún están bajo la tutela de sus padres. En ese orden entonces, el compromiso debe ser compartido entre padres de familia y estudiantes, que ellos van a llegar al departamento hacer la respectiva cuarentena, es decir, que no pueden venir aquí a vacaciones. Ayer le decía yo a las niñas eso, usted aquí no viene a vacaciones, aquí viene a hacer la cuarentena, a cumplir con las normas que ha implementado el gobierno nacional y el gobierno departamental y municipal para que nuestros conciudadanos guayarenses pues estén tranquilos y seguros que ellos no, yo no quiero decir que ellos van a llegar con el virus, para nada, no, porque el compromiso también es que en cada uno de los departamentos cuando se vayan a abordar el bus, allá se les hace el tamizaje. Ayer el señor gobernador tuvo contacto con varios gobernadores del país, más exactamente con el gobernador de Antioquia, donde él está también en toda la disposición, porque ahí tenemos hasta el momento 25 niños que ya están, que se han registrado y que pues desean regresar al departamento de Guayar, que están estudiando allá en el programa PEAMA, sí, y varios programas más. Entonces el gobernador ya se comprometió que efectivamente va a facilitar ese corredor humanitario, pero que también por parte de la Secretaría de Salud de ese departamento de Antioquia, allí los niños van a hacer, antes de abordar el bus, le van a hacer el tamizaje, y también una vez lleguen al departamento, en el puente del Nowen, también se va a hacer el respectivo tamizaje. Segundo, hay un compromiso, y que el señor gobernador en eso fue muy estricto, que los jóvenes que son del retorno de Calamar y del sector rural no pueden ingresar a esos municipios. Primero porque el señor alcalde del retorno no lo permite. Y eso
es un tema que él ha sido, ayer hablábamos con él, hablé con él en la noche, me dijo que hoy iba a estar temprano, pero salió a campo justamente a verificar una situación en su municipio. Y el tema es que él no está de acuerdo, ¿no?, con esos permisos que se están dando, y ha dicho pues incluso que simplemente con el permiso de un secretario es que están permitiendo el ingreso de cualquier persona, entonces que no se está respetando realmente la ley o el tema de la cuarentena y del aislamiento y de no permitir el ingreso al Guaviare.
Bueno, yo quiero manifestar por este medio que no es cierto que un secretario expida permiso. De pronto, yo he visto, y él los ha puesto en conocimiento de nosotros, de pronto no permisos, sino algunas personas tienen excepciones. Es que el decreto presidencial tiene 41 excepciones al día de hoy. Muchas de ellas, lo que han hecho los secretarios es certificar. Yo le coloco un ejemplo nomás. Alguien tiene un contrato con el departamento de una obra pública, y el ejemplo más palpable es de mi secretaría. Hay un ingeniero que tiene una obra del dique. Él está dentro de las excepciones. Él puede seguir trabajando. Entonces, yo lo único que hice fue certificar que él tenía un contrato con el departamento y que estaba y que continuaba la obra. Dado que este año también, ahorita empieza la época de lluvias, y si no termina esa obra del dique, pues se nos va a inundar parte del municipio de San José.
Sí.
Entonces son excepciones. Yo quiero, pues ayer le explicábamos a eso, señor alcalde, de pronto había una mala interpretación al respecto. Pero yo no quiero venir aquí a generar polémicas al respecto, sino simplemente decir que él tiene razón en algunas cosas y se van a corregir. Yo ayer le di al señor gobernador las instrucciones a todo el equipo de gobierno que ningún secretario, ningún funcionario, ni siquiera el gobernador, puede expedir permisos. Y el gobernador es el que menos ha estado interesado en esos temas. Entonces, esos permisos son excepcionales, como la norma lo dice. Excepcionales. Por ejemplo, el caso de los estudiantes. Ellos no están dentro de la 41 excepción. Pero hay que hacer excepciones en algún momento. Y eso es lo que estamos analizando. Yo entiendo la situación de la comunidad. Pero mire, ¿quién hoy no tiene, quién ha hecho las acciones para que en el departamento de Guaviare hoy no haya un solo caso de coronavirus? El señor gobernador y los alcaldes son los que han tomado esas medidas. Que de pronto haya llegado alguna persona que se haya colado, es posible que sí, yo no quiero decir que no haya sucedido, Laura, pero por ejemplo, Y ayer también decía el alcalde, y tiene razón, y tomamos las medidas correctivas. Que las personas que vienen en vehículos que traen la carga, sí. Es decir, me refiero al alimento que llega al departamento,
de alimento, sí, señor.
Que algunos cobran, que porque dicen, mire, ese es el ayudante, entonces ingresa al departamento. Uh-huh. Eso puede ser posible, yo creería que sí. Entonces, ayer tomamos la medida, que una vez llegue al puente del Nowen, el vehículo, ellos se registran, se debe registrar el conductor, y si trae ayudante, allá con la policía. Y cuando regrese, debe regresar el mismo conductor con el mismo ayudante. Si él regresa y no regresa el ayudante, le aplicamos el comparendo. Y inmediatamente venimos a buscar a otra persona. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con esa persona? Y eso fue una recomendación que hizo el alcalde y tiene toda la razón. Él también ayer proponía en el seno del comité que se está analizando, y me parece importante, es que llegue el camión a Puerto Concordia, que el conductor se baje y que vaya otro del Guaviare
y recoja.
Pero aquí viene un pero. Sí, es buena la propuesta, interesante. Pero el alcalde de Puerto Concordia no lo permite. Porque sí. Él dice, aquí no me genera ningún problema. Siga su vehículo y tiene toda la razón. Entonces, ¿qué estamos analizando? Y que hoy se va a reunir el señor alcalde con los comerciantes. Uno, que no podemos desabastecer al departamento. Eso está claro. Y además está dentro de las excepciones. Es decir, cualquier vehículo que venga con carga puede ingresar. Uno, que si esa persona, el conductor de ese vehículo, llega al departamento, no puede tener contacto con nadie. Solamente llega allá y que inmediatamente el sitio donde va a hacer el descargue y los famosos coteros, que digamos, sí. Acá son personas, sí. Deben ser de la región y tener todas las medidas preventivas, todas las medidas de protección que las debe suministrar el comerciante. Entonces, el señor del vehículo no puede tener contacto con ninguna persona que va a hacer el descargue, ni menos con los dueños del negocio. Si él requiere hospedarse en el departamento, requiere pernotar, porque ustedes entenderán también que claro, viene cansado 10, 12 horas manejando un camión, pues tampoco podríamos decirle, vayas inmediatamente. Si sale y tiene un accidente, ¿quién es el responsable? El gobernador, el alcalde y el comité, que no le permitieron el descanso.
Eso significa un trabajo mayor, sobre todo en materia de logística, pero yo creo que vale la pena, sobre todo teniendo en cuenta que Corabastos en este momento está siendo un foco de infección. Está el virus presente, ya son muchas las alertas que se han metido desde Bogotá en la central de Corabastos y sabemos que desde allá vienen la mayoría de camiones. Entonces, qué bien que se pueda, poner en práctica eso, que vaya y un conductor haga el reemplazo y el otro espere y luego se devuelva con su camión.
Son decisiones que estamos analizando,
Ingrid.
Pero mire qué está pasando, y es que ellos están llegando acá y en el tiempo de descarga donde están los coteros y eso, ellos no se van para el hotel y eso, sino que, y nos han dicho y nos han informado que se están quedando ahí cerca del camión para llevarle gaseosa a los coteros,
claro,
para estar pendientes
lo que normalmente hacen.
Eso es lo que normalmente hacen, pero que en este momento no lo deberían hacer. Es más, pegarse su baño, su desinfectada, no lo están haciendo. Entonces, anoche nos decían, mire, nosotros estamos viendo precisamente a estas horas, están descargando camiones, pero el señor está dándole gaseosa a ellos, está acá. Es más, entraron a una tienda y decía, a mí me dio miedo verlo llegar a la tienda sin guantes, sin tapabocas, sin nada. ¿Cómo hacer para que
ellos también cumplan?
Es más, estaban pidiendo el número del cuadrante porque estaban preocupados porque ellos habían llegado y precisamente como camioneros no se habían aislado, sino que estaban en eso.
Eso quedó decidido en el comité, no permitir ese tipo de acciones.
No, eso no está permitido. Obviamente que todo debe ser concertado, ¿no? Uh-huh. Debe ser concertado en aras de proteger la salud de los ciudadanos guayarenses. La propuesta que el señor alcalde hoy la va a socializar con los comerciantes es, uno, puede ingresar los vehículos porque está dentro de las restricciones. Está, eso está clarito. Dentro de las excepciones, discúlpenme. Puede ingresar. En segundo lugar, es el tema del conductor. ¿Qué se dijo? Se va a concertar con los comerciantes un sitio o un hotel única y exclusivamente para esos conductores. Ellos llegan, dejan el camión parqueado ahí para que hagan el respectivo descargue. Ellos se deben ir a su descanso. No pueden tener contacto con los coteros no puede tener contacto con nadie en el departamento. Si requiere, obviamente que va a requerir que le den alimento, que le den sus comidas, pues tendrá que alguien llevársela, dejársela ahí a un ladito para que ellos puedan comer, pero no van a tener contacto. Y en segundo lugar, sí, se debe desinfectar la carga. Uh-huh. Es decir, una vez ingrese el vehículo y esté estacionado, deben desinfectar la carga, porque ahí también hay un foco de contaminación. Entonces, eso quedó claro. Y la idea, bueno, pero mire usted que todas las ideas sirven porque se van mejorando todos,
claro,
los días.
Claro, ¿no? es que todos estamos aportando, y qué bueno que se tengan en cuenta esos comentarios de personas, no solamente allá, sino también que están viendo el día a día y cómo
y que están preocupados
y la dinámica de cómo funciona el tema de los transportadores de alimentos, que como lo decíamos, desde que dio positivo uno, se prendieron las alarmas y seguimos muy pendientes. Y mire, qué bueno Amazonas que se pueda ir mejorando. Hablando de eso, ayer se volcó un camión, ¿no?
Sí. Que nosotros estamos muy contentos, Puerto mis Congo, queridas la periodistas.
La cucharita.
Es que la misma comunidad se está protegiendo.
Sí.
La misma comunidad está alerta. Y eso es lo bonito, que la gente esté pendiente, porque aquí no solamente la responsabilidad de los entes territoriales, de ustedes que cumplen una función social, sino de la comunidad en general. Porque si no nos cuidamos, pues nos vamos a contaminar. Entonces me parece muy bonito ese ejercicio que está haciendo la comunidad, y todos sus aportes son importantes, necesarios, para nosotros tomar las medidas correctivas.
Sí. Hablando de esto, de nuestro tema del día, aquí nos responden y hay comentarios. Secretario, nos dicen, permitir el ingreso es como permitir el ingreso a todo el mundo. Ahora son estudiantes, mañana ya serán otras personas, familiares, papás, mamás, hermanos. Así, porque hay muchas personas que están represadas y que también quieren entrar a sus casas. Y lo peor de todo es que no hay lugar especial donde se hagan las cuarentenas, porque en las casas nadie se va a aislar. Esos son pañitos de agua tibia.
Sí, por eso le decimos, nosotros respetamos, es respetable todos los comentarios y todas las opiniones de la comunidad.
Y otra
pero
para que
yo
nos
quiero
responda.
Hacer una reflexión,
sí.
Laura. Yo ayer hablaba con un padre, con un amigo, y me decía, Carlos, eso no permitan eso. Yo le dije, ¿usted tiene hijos? Me dijo, sí, claro. Yo le dije, si su hijo estuviera en Pamplona, usted aquí, dijo, no, pues yo lo traigo. Le dije, mire. Sí, eso es entendible.
Y es que me dice por aquí otra, Claudia Rodríguez nos escribe, buenos días Marandúa, gracias por tenernos informados. Yo me pongo en los zapatos de los padres, pero mi pregunta es, ¿ellos sí tendrán ese compromiso y respeto por el pueblo? Porque en el pueblo hay niños y ancianos.
Y siguen saliendo a las calles de noche.
Recuerden ustedes una cosa, que la idea de nosotros no llegar a tomar medidas extremas.
Sí.
Pero esa persona que ingresa que y firma un compromiso y lo incumple, quien esté en la calle, cualquier persona debe informar a la autoridad. Si, ejemplo, llegó un joven al departamento que estaba en la universidad,
sí,
e incumplió la cuarentena y está en la calle, ¿a qué está sujeto? Aplicarle el código penal. No solamente un comparendo, el código penal, porque él está incumpliendo la cuarentena y eso es un delito. ¿Sabe cuánto da de cárcel? De 4 a 8 años de cárcel. Y ayer acordamos allá que se judicializaba esa persona. Aquí ya hubo un ejemplo. Alguien estaba en cuarentena y se fue para Villavicencio de manera folclórica. Y aquí los jueces de la República le aplicaron el código penal y está judicializado.
Sí.
De igual manera, ese es el compromiso. Ese es el compromiso que adquirieron los padres de familia. Yo quiero llamar la atención en ese tema. Es que, y efectivamente, la reflexión que hacíamos era ello. Sí, mucha gente querrá venir porque se abrió un corredor humanitario. Pero hoy es solamente les dio un paso a los muchachos que están en la universidad.
Y esa,
ustedes
esa
saben, ustedes han hecho el análisis, ¿cuántos de esos niños están aguantando física hambre por allá?
No,
esos
no,
niños
no,
que están en Pamplona, que se fueron a estudiar con el programa PEAMA y hoy están allá, no tienen que comer. ¿Sí?
Sí.
Obviamente, y aquí, y otra cosa que les quiero dar un ejemplo. Son 150 estudiantes. Pero yo hace unos 2-3 días acá les decía que al departamento de Guaviare, al día de hoy, han ingresado más de 8.000 personas.
Sí, señor.
Más de 8.000 personas han ingresado al departamento. Entonces, yo hubiese llegado al virus. Y con ellos está tomando todas las medidas de prevención, todas las medidas.
Y ahí es donde yo voy, secretario, porque hay personas que nos han denunciado que ese seguimiento que le corresponde no solo a la Secretaría, sino también a la nueva EPS, es, digamos, débil en materia de garantizar que las personas se mantengan esos 14 días en su casa. Nos han dicho, vea, este llegó acá y ya lo vi saliendo. El vecino de la esquina, no sé qué, llegó y ya está saliendo. Entonces aquí, pues, obviamente es una responsabilidad compartida, pero es que a la gente es muy difícil, o sea, la gente, para que entienda que tiene que quedarse en su casa y no estarle buscando el quite a que pasa la policía y se esconde. O sea, ese tema es un tema cultural y acá no la tenemos. Lamentablemente no tenemos la cultura de ser responsable y respetar la norma. Entonces, ¿cómo se puede fortalecer o al menos garantizar que estas personas que lleguen, estudiantes y los que han estado ingresando con esas excepciones, pues realmente cumplan ese aislamiento como es?
Bueno, efectivamente usted lo manifiesta, no es fácil. No es fácil porque nosotros no podemos colocar a un policía en cada casa.
Sí,
y además, los lineamientos de salud no lo permiten. ¿Sí? ¿Qué es lo que dicen los lineamientos de salud? Quien hace el seguimiento no es ni siquiera la Secretaría de Salud, es la EPS. Y lo hace vía telefónica, ni siquiera de manera presencial. Es vía telefónica, una llamada todos los días. ¿Usted cómo está? ¿Está en casa? ¿Le duele algo? Eso es. Pero ayer yo le pedí el favor de manera muy respetuosa al coronel Torres, que es el comandante del departamento de policía, que estuviéramos haciendo unas rondas, ¿cierto? Unas rondas, pero también estamos analizando, Laura y amigos del equipo de Marandúa, estamos también analizando la posibilidad, que eso demanda mucho recurso, de poderlos tener un solo sitio a todos. Pero también las normas que emite el Ministerio de Salud, que la cuarentena, el aislamiento, no es colectivo, es individual.
Sí.
No es colectivo, ¿cierto? Entonces, lo que hemos dicho es, algunos jóvenes no tienen su casa, porque tienen y es una realidad, usted conoce el departamento, algunos jóvenes en casa tienen una habitación y viven 4 o 5. Y si llega el joven a la casa, pues no hay el aislamiento. Entonces, uh-huh, nosotros en ese orden hemos decidido que vamos a mirar la posibilidad de rentar un hotel para esos jóvenes.
Qué bien.
Ah, okay, sí.
Para esos jóvenes, no para todos, ¿cierto? Pero sí, mire.
Pero ahí tendrían un aporte, que tendrían que hacer los papás un aporte o cómo.
Señor gobernador dice que él lo hace. Está en un esfuerzo entendido que aquí lo que queremos es proteger la comunidad del departamento de Guaviare. Entonces, pero yo sí, perdóneme, yo sí quiero hacer el siguiente ejercicio, que es imposible que lo hagamos con todos. Pero nosotros como Secretaría de Gobierno, y le he pedido el favor a la Secretaría de Salud, que vayamos a hacer el recorrido. No todos los días, pero hay que ir allá a ver cómo están los jóvenes, a saludar a la familia. ¿Sí? A motivarlos, a hablar con ellos. Bueno, no podemos tener
tomando la distancia y las medidas preventivas.
Yo ayer estuve con las niñas y estuve, conservé la distancia de 3-4 metros, porque tampoco pues podemos aquí satanizar la comunidad.
No.
Pero fui y conversé con ellas de manera muy respetuosa.
Sí.
Y estaban un poquito alteradas, yo las entiendo, niñas de 17, 18, 19 años, es normal.
Sí, estaban bastante alteradas, claro. Hablamos pero con ellas.
Yo me senté con ellas, el señor defensor, y hablamos y al final llegamos a un acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Es que aquí tenemos que, de manera civilizada, poder conversar y poder dialogar. Y las niñas nos entendieron. Yo les dije, mamitas, lo que estamos haciendo acá es protegiendo la vida, no solamente de ustedes, sino de 120 mil habitantes. Sí. Entendieron el mensaje. Eso es lo que queremos hacer con los chicos que llegan de la universidad. Sí. Vamos a tener allí unos psicólogos que ya están contratados por el departamento, para que estén de manera haciendo unas charlas con ellos, ¿cierto? Porque no es fácil, son jóvenes. Entonces, yo espero que la comunidad nos entienda.
Sí.
Espero que ustedes, y claro, y yo llamo la atención en esta mañana, que si alguno de ustedes tiene conocimiento, que uno de esos chicos sale a la calle, por favor, coloquemos la queja. Denunciemos. Y si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Porque aquí también tenemos que...
Si tiene que ser multado y sancionado, claro, pues que lo haga.
Y porque judicializado.
Porque es que eso da ejemplo. Sí,
y judicializado. Entienda que acá, no solamente es el comparendo.
Sí.
Si esa persona incumple... El Código Penal contempla que hay que judicializarlo.
Sí.
Y entonces nos toca hacerlo, porque aquí también ustedes tienen toda la razón y los oyentes tienen toda la razón. Y tenemos que proteger la comunidad del departamento.
Y es una situación difícil, por ejemplo, para la EPS, pues que está haciendo el seguimiento.
Pero hay que exigirle más a la EPS.
A la EPS, ¿sí? Porque ¿cómo se va a garantizar que cuando el momento en que llamen a la persona que está en aislamiento,
claro,
esté en ese lugar?
Y sobre todo porque ya somos muy poquitos, claro, los departamentos en los que estamos secretario, sin casos. Y ayer el presidente decía, donde no haya casos se estará contemplando la posibilidad de que se reactiven otros sectores de una manera más rápida, y abre esa posibilidad. Claro. Entonces dependemos también de que nos mantengamos con cero casos para que nos vaya bien en materia económica y podamos reactivarnos más rápido, claro, que otras partes del país. Entonces de eso también depende. Y por por eso hay que fortalecer las medidas.
Depende de esa cultura de obediencia que
claro, y de disciplina, es que claro. Ahora nos toca a nosotros. Me dice por aquí rápidamente, secretario, qué bueno que también se haga el lavado de las mercancías y el camión en el puente. Antes veíamos que estaban fumigando, ¿lo han seguido haciendo en el puente del Nowell?
Sí.
Sí, se sigue. Se sigue.
Contemplan lo del retorno que me parece
hicieron de calamar. Hicieron las estructuras de aspersión.
Que se puede hasta el camión por encima, por los lados. Entonces,
y todo el que pase lo
y es muy dinámico.
Todas las ideas son valiosas. Y claro que sí. Vamos a. Pues no es mi función, pues yo no tengo esa función. Pero vamos a comentar a la Secretaría de Salud para que haga lo pertinente.
Aquí tema.
La idea es que todas las propuestas de la comunidad se tengan en cuenta y se puedan llevar a cabo. Lo que buscamos acá es que nosotros nos protejamos. Yo quería hacer un comentario respecto de la propuesta del señor Presidente de la República, que la compartimos el gobierno departamental. Es que si nosotros tenemos cero COVID en el departamento, al contrario, en lugar de ser flexibles hay que ser más drásticos para que no llegue. Porque imagínense, si no tenemos, deberíamos premiarnos al departamento por no tener aquí un solo caso positivo al respecto. Pero debería ser todo lo contrario, es endurecer las medidas para que efectivamente no llegue un caso. Nosotros estamos muy preocupados con el departamento vecino del Amazonas. Más de 40 casos.
77
usted,
hoy.
Imagínese usted, 77.
No, pero el meta, 355 casos.
Pero mire usted la diferencia, es que tiene casi 1 millón de habitantes. Pero yo conozco Leticia.
Sí.
Es un municipio chiquitico.
Y en 5 días.
Imagínese usted, es una cosa alarmante.
En 5 días, 77. Y sin UCI, y sin hospitales.
Eso es lo que tenemos que no entender en el
departamento.
Eso es
una alerta muy grande para acá.
En el Guaviare, mire, nosotros, si hoy se llegase a contaminar a una persona, nos pasaría igual.
Sí.
Nosotros estamos avanzando, porque ya el gobierno departamental está construyendo la UCI, es la unidad de cuidados intermedios. Estamos avanzando, invertimos ahí 900 millones. Esperamos y aspiramos que el día 10 del próximo mes ya tengamos listo, construido esas instalaciones para que tengamos allí 10 camas disponibles para que, si de pronto llegara a presentar alguna eventualidad, estemos alerta y tengamos toda la parte logística para poder atender esa eventualidad.
Secretario, otro tema que nos comentan por aquí rápidamente, nos dicen, también hay mucho vendedor que viene de Villavicencio, viene a tomar pedidos y pues obviamente visita persona y esa persona visita supermercados, tiendas y pues hay mucho riesgo de contagio masivo si esa persona está contagiada. ¿Qué se puede solucionar con ellos? Nos preguntan.
Eso no está dentro de las excepciones.
Y recuerda, los vendedores no pueden entrar.
No pueden entrar. ¿Por qué? El supermercado tiene que hacer pedidos e ir allá a grandes superficies y traer.
Entonces eso tendrían que denunciarlo.
Ay, claro, si es una situación de hay que denunciarlo. Y además, algo concreto, si alguien llega al departamento del Guaviare, porque tiene alguna excepción, pero va a pernoctar más de un día, tiene que hacer el aislamiento. Por ejemplo, ayer me llamó un ingeniero que tiene una obra. Y yo le dije, claro, usted puede llegar, no tiene ningún inconveniente. Pero usted llega y se va a aislar 14 días. Después puede salir a continuar con su obra. Pero no es que aquí llegue cualquiera, entre y salga. No, señora, así no es. Alguien que llegue, así esté dentro de las excepciones. Yo les coloco el ejemplo. La Policía Nacional. Allí nomás en el Centro Nazaret tenemos 22 policías que llegaban al departamento y están en aislamiento a los 14 días. El Ejército ha ingresado algunos soldados. Aislamiento.
Sí.
No pueden salir o estar en el batallón o salir a campo, no lo pueden hacer. Entonces, ese es el ejemplo que estamos dando como instituciones públicas.
Uh-huh.
Pues de igual manera tenemos que hacerle cumplir a los particulares también que deben cumplir. Si hacemos ese ejercicio, si hacemos que cumplan la cuarentena, pues es una medida de protección de que no llegue el virus al departamento del Guaviare.
Sí.
Señor secretario, el tema de los controles en la Armada del Río, que también son trochas que han transitado y que son ilegales y que desafortunadamente lo sigue habiendo. ¿Ustedes como gobernación han tenido ese contacto con la Armada? ¿Si realmente están haciendo esos controles respectivos desde arriba, desde Playa Rica hasta abajo, hasta el Barrancón, que es el centro por donde están entrando las personas en canoa?
Sí, efectivamente ayer se le pidió el favor al comandante de la Armada que endureciéramos ese corredor porque hay y yo soy de la teoría que cuando la gente dice manifiesta
cuando el río suena
es porque sí. lleva piedritas.
Sí, estamos sí, escuchando muchas piedras,
es una realidad. Es una realidad. Piedras, sí, entonces hay que pedirle el favor a la fuerza pública, más exactamente a la Armada Nacional, que por favor nos ayuden, porque de ellos depende. Nosotros no tenemos hoy los elementos necesarios para poder cubrir el río, pero pedimos el apoyo y lo hemos contado de la fuerza pública, y la Armada pues va a hacer lo pertinente para endurecer ese corredor. Entonces, pero bueno, nosotros queremos escuchar a la comunidad, que nos manifiesten dónde se presentó, y si alguien nos dice, mire, es que llegó una persona, nosotros vamos y lo buscamos. Allá vamos y lo buscamos a la casa y lo judicializamos. Eso está clarito. El señor gobernador en eso ha sido muy estricto. El señor alcalde de San José, supremamente estricto. Que de pronto haya sucedido esos hechos, es posible que sí. Es posible que sí, porque nosotros no tenemos un policía en cada esquina. Ni menos cuidar todo el río, todas las trochas. Pero, claro, y yo les pido el favor a ustedes como medio de comunicación. Si alguien tiene una información y no lo quiere hacer público, que lo hagan por ustedes.
Que haga la denuncia.
Y nosotros vamos, yo mismo como secretario de gobierno, que soy el encargado del tema del orden público en el departamento, me voy con el coronel. Y allá buscamos.
Es importante, sí, señora, que denunciemos. Esa es la más importante en este caso, que todos nos cuidemos, y que yo siempre digo, seamos ese primer anillo de seguridad. Usted sabe si su vecino recién llegó, usted sabe si su vecino de la esquina está desjuiciado, está tomando, está haciendo fiestas. Ahí está la policía, hay que denunciar, simplemente hacer una llamada al cuadrante, al 123, y ahí le llega la policía para que responda. Si no tiene una excepción, si no tiene un soporte, pues tendrá que ser sancionado, porque eso es lo que tenemos que hacer en este momento en el que estamos sin casos de coronavirus en el Guaviare, y que tenemos que cuidarnos entre todos, Arley.
Pero aquí hay una inquietud de un oyente que nos escribe y dice, ¿cómo manejarían el asunto si uno de los estudiantes llega a dar positivo antes de ingresar a San José del Guaviare? ¿Lo devuelven o lo dejan entrar?
Inmediatamente se regresa. No es posible que... Mire, ayer el señor gobernador, en la preocupación que tiene, porque tiene una responsabilidad, yo lo entiendo, tiene una responsabilidad muy grande con este departamento. Entonces él decía, y le llamó a todos los que tienen el tema de salud, los epidemiólogos, y los llamó allá a la reunión. Explíqueme el tema. Entonces le digo, yo he escuchado que hay unas pruebas rápidas. Entonces, sí, señor, dijo, hágame un favor, me las hacen a los muchachos, yo las pago de mi bolsillo, dijo el gobernador, no yo, Carlos Granado, dijo el señor gobernador, yo les pago las pruebas rápidas para tener tranquilidad a la gente del departamento. Entonces, como hoy están permitidas las pruebas rápidas, entonces el señor gobernador dio la instrucción a la Secretaría de Salud de que comprara esas pruebas rápidas y le hiciéramos a todos los jóvenes. Eso es una... Las pruebas rápidas no dan certeza.
Eso es,
del 100%.
Un porcentaje que puede ser
positivo,
sí, pero no.
Dicen que es un tamizaje, sí. Un tamizaje como más estricto,
sí.
¿Cierto? Pero el gobernador dijo, en aras de garantizar y darle un poco de tranquilidad a la comunidad del departamento de
pues
Guaviare,
sería bueno.
Hagamos de las pruebas rápidas. Y digo, yo las pago, dijo el señor gobernador. Entonces estamos en eso, queridos periodistas. Es decir, aquí la intención es, por un lado, hay mucha gente que no quiere, pero otro lado, los jóvenes, los padres de familia, la gente llamando, yo entiendo que es una situación muy complicada para nosotros, pero lo que queremos hacer es simplemente las cosas bien,
sí,
para protegerlos a ustedes.
Secretario, acá nos comentan, por eso es que, pero lo que hablan, pero eso es lo que hablan, pero lo que hacen es otra cosa. Al pie de mi casa me llegó una fiscal y la vecina llamó a la policía porque se asustó, y la fiscal dijo que venía de Villavicencio, jamás le pusieron en cuarentena, simplemente se enojó la policía, se enojó y la policía no hizo nada, porque ella sí tenía dinero y la vecina no.
Pero yo le pido el favor que me avisen también. Mire, yo le coloco un ejemplo. El día de antier, yo tengo medidas de protección, llegó una escolta que venía de Villavicencio y se me presentó. Yo le digo, yo no lo permito. Y pega el favor y se devuelve al departamento.
Sí, y miren, ¿sí?, lo que me dicen de los vendedores.
Llamé de una vez a la ONP y les dije, si aquí llegan personas de Villavicencio y les pedí el favor, no hagan relevos. El doctor Jaramillo, que también tiene medidas de protección, le llegó una escolta y también lo devolvió. Y llamé, sí, inmediatamente a la empresa y les dije, esos muchachos deben entrar a cuarentena o se regresan del departamento.
Sí.
Eso es lo que tenemos que hacer.
Acá,
y si es una fiscal, Laurita, si es una fiscal, puede ser fiscal, puede ser lo que sea. Y si llegó al departamento, está dentro de la sección, ¿sí? pero debe entrar a hacer la cuarentena los 14 días.
Arley.
Sí, tenemos por aquí oyente en línea que a esta hora desea participar con algunas inquietudes para con el secretario. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Muy buenos días, adelante.
Aló.
Sí, señor.
Me habla la población chinea.
Adelante,
pero el nombre propio. Quiero resaltar y felicitar toda la buena labor que está haciendo nuestro gobernador. Y espero que el norte que lo rodea trabaje y haga las cosas bien para que no me lo hagan quedar mal. Mire por todo lo que está pasando. Y por favor, guaviarenses, no le paren bolas a las redes sociales. La lengua y el papel puede con todo lo que le pongan. Entonces, por favor, ya no más críticas, ya no más insultos, ya no más polémica. Por favor, a contra de los mandatarios y todo su gabinete, déjenos trabajar. Estamos totalmente agradecidos porque para la honra y gloria de Dios, esa epidemia no llegará al departamento ni va a llegar. Y todo gracias a ellos. Ellos también pasando necesidad, aguantando hambre, aguantando sed, para protegernos, cuidarnos a nosotros. Por favor, no seamos tan malagradecidos. Y por Dios, eso no se hace. Al contrario, démosle gracias a Dios, oremos por ellos para que les vaya cada día mejor. Aquellas personas sin oficio, que se la pasan, porque no tienen nada que hacer, escribiendo cochinadas, barbaries, en las redes sociales, para darle la imagen al gobernador, a los alcaldes y a todos sus gabinetes, vaya, cojan oficio, póngase a leer la Biblia, busquen de Dios, bañense con agua bendita y no nos dañen el ambiente tras que estamos bien encerrados y agobiados y otras personas acabándonos de pisotear. Oiga, otra cosita. Yo tengo gallinas que les da hambre y necesito de vez en cuando salir a comprarles el maicito y a comprarles sus cositas. Yo agradezco arduamente que a mí me han hecho aporte, me han colaborado y no solamente a mí. Ustedes en las remesitas me hace falta útiles de aseo, frutita, verdura y comida para mis mascotas. Entonces ya rato hago el golacito. Y por ahí venden este otro bebita mientras se consigue la platica para el maíz y la comida de mis animales, porque a ellos les da hambre como me da a mí.
Que sí, Dulcinea.
Para todos. Dios bueno. Les bendiga. Cuídense mucho nuestro gabinete. Cuídense mucho a nuestro gobernador. Por favor, estén pendientes. Gobernador, no le pare bola los comentarios.
Vale.
La política es lo más cochino que puede haber.
Gracias a Dulcinea por su participación. Gracias, Dulcinea, feliz día para usted. Bueno, ahí está la participación de nuestros oyentes. Recuerden que ustedes pueden llamarnos a través del 312-543-3502, 312-543-3502. Muy bien, secretario, estamos nosotros muy pendientes entonces de ese censo que ustedes están realizando, que se sigue consolidando, de personas, de estudiantes, mejor, que están en este momento fuera y que quieren regresar al departamento de Ingrid.
Laura,
rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, sí, señora.
Si dejan entrar los jóvenes, ¿y qué pasa con las personas en Bogotá por citas médicas y que no tienen recursos y que están enfermos y que no los atienden en Bogotá? ¿La solución cuál es? Si están aguantando hambre, solución por favor para ellos que también son seres humanos, que no tienen recursos y que no hay solución. Gracias.
Sí.
Mire, ese tema es muy concreto, muy claro. Personas que hayan salido remitidas a un tema de salud, la EPS, no la IPS, el hospital, sino la EPS al cual esté afiliado, está en la obligación de retornarlo a su lugar de domicilio, a su residencia. Eso es concreto. Entonces, alguien que haya sido remitido y que la EPS no lo haya regresado, por favor nos informa que la Secretaría de Salud hace el requerimiento e inmediatamente lo debe traer. Eso es una obligación de la EPS y eso está muy claro dentro de los lineamientos de salud. Entonces, cualquier persona que haya salido remitida para una situación médica está dentro de las excepciones. Esa persona puede regresar al departamento y no por sus medios. La EPS lo debe regresar, lo debe traer.
Tiene que cubrirlo.
Claro que sí, eso es cierto. Entonces, Yo les pido el favor a ustedes que nos informen y inmediatamente nosotros hacemos el requerimiento a la EPS para que traiga esas personas nuevamente de regreso al departamento.
Muy bien, muchas gracias, secretario, entonces, por estar este tiempo aquí, por aclarar esa situación, y sobre todo vamos a estar muy pendientes de las decisiones que se tomen al interior del Comité de Derechos Humanos referente a estos estudiantes y a anunciar cuándo se estaría realizando entonces ese corredor humanitario y cuándo estarían regresando esos estudiantes. Gracias.
Laura, muy, muy amable usted por invitarnos a su programa, a sus noticieros y a todos los de la mesa. Un feliz día para todos los guaviarenses. Dios les bendiga.